Las palabras calladas. Diario de María de Nazaret. Del escritor español Pedro Miguel Lamet.
La pérdida. Acaba de llegar la Sagrada Familia en caravana hasta las puertas de Jerusalén. Y Jesús mira el panorama con arrobo. María narrará en su diario. Descendimos deprisa, sin descansar, a realizar la primera visita al templo. Por muchas veces que lo visitamos, sus colosales medidas sobrecogían nuestra alma de aldeanos. Sobre la fachada de 100 codos de largo y 20 de ancho, Herodes hizo poner encima una gran águila de oro. Cruzamos el atrio de los gentiles y nos dirigimos al altar de los holocaustos a sacrificar un cordero añal. La multitud se agolpaba para asistir a aquel cruento derramamiento de sangre. Los siervos de los sacerdotes degollaban a las bestias y la sangre corría a borbotones. Luego era recogida en grandes cántaros y entregada a los sacerdotes para que éstos la derramasen como sacrificio sobre el altar de los holocaustos. El cordero era después abierto, se le extraían las entrañas y se devolvía para que los peregrinos lo asasen y comiesen en la cena pascual. Había tres turnos para sacrificar los corderos y en cada uno se abarrotaba el atrio de peregrinos. Parecía que Dios estaba hambriento de una sangre que contrastaba con el impoluto mármol blanco que cubría las paredes del templo. Aquellos días de Pascua, los sacerdotes tenían más trabajo, más sacrificios. Jesús se quedó mirando aquel río de sangre. Creí percibir una angustia en sus ojos, como si su concepto y vivencia de Dios no sintonizaran demasiado con aquel espectáculo. ¿Podía un padre de corazón grande alimentarse de sangre? Aquello era un símbolo, sí, pero las Escrituras nos hablaban ya de un corazón contrito y humilde como el sacrificio predilecto de Dios, mucho más que toda la sangre de los machos cabríos. ¿Acaso no decía el profeta que el verdadero sacrificio era liberar ataduras, socorrer a los pobres y viudas y amar con todo el corazón? En realidad, el hombre siempre se ha contentado con trasladar su compromiso a las cosas, proyectar en imágenes la responsabilidad de su conciencia y huir de sí mismo. Fue quizá por eso que me conmoví al comprobar que Jesús fijaba sus ojos con mayor interés en el velo del templo que ocultaba el Sancta Sanctorum, donde antiguamente estaba la desaparecida Arca de la Alianza. Antes había que cruzar una puerta de madera dorada. El velo era de lino fino, mezcla de azul, púrpura y carmesí. Allí, mientras contemplaba el velo del Santísimo, noté que Jesús levantó sus manos en postura de oración, como si estuviera en otro mundo, en medio del griterío que venía de los atrios y del altar de los holocaustos, del trajín de la matanza y ayes de dolor de las víctimas animales. Los de Nazaret nos juntamos a cenar los panes ácimos y las hierbas amargas, recordando una vez más la última cena del cautiverio de Egipto. Las cuatro copas rituales iban de mano en mano, y el canto del gran Halel nos recordaba de nuevo nuestra liberación y los tiempos de Éxodo. Ya de noche, Jesús me señaló la ciudad que brillaba hecha un ascua por las candelas y hogueras que iluminaban calles y azoteas. ¿Cuántas veces a lo largo de los años me ha vuelto a la mente y al corazón aquel Jesús adolescente y espigado, señalando a Jerusalén a la luz de la luna? Qué ajeno estaba entonces mi hijo a lo que aquella ciudad le devolvería por predicarle un amor gratuito, más fuerte que la ley, y por cuidarla como una gallina a sus polluelos. Yo percibía que durante aquel viaje Jesús aparecía distinto, como mayor a su edad, entre alegre y preocupado.